En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En un comunicado conjunto suscrito por la Federación de Comunidades Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, se denuncia cómo las ofensas contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos y se hace bufa y escarnio público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas con total impunidad y tolerancia. En el manifiesto se constata preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Los ciudadanos de este país, creyentes o no, hemos emprendido juntos desde hace mucho tiempo el camino sin retorno hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos, apunta la nota, que reconoce cómo en estos años hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión. Nos hemos dotado de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y extremas de estos comportamientos y hemos conseguido desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, excluye y ya no tolera tales comportamientos. Sin embargo, denuncian, no sucede lo mismo con la discriminación o delitos de odio por motivos religiosos. Como ejemplo, las religiones denuncian lo sucedido en los pasados carnavales y observan con dolor un espectáculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa fuera dirigida contra los sentimientos compartidos de otros colectivos. No pueden ampararse en la libertad de expresión, puesto que este no es un derecho absoluto y no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, como la libertad religiosa y los sentimientos religiosos, claramente definidos y protegidos en nuestra legislación.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues, preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, en El Espejo nos hemos hecho eco, la semana pasada tú mismo en el editorial lo hacías, de los 50 años que el 8 de febrero ha cumplido la Comunidad de San Egidio, un acontecimiento que el propio Papa Francisco va a celebrar junto con los miembros de la comunidad en Roma y supongo que otros que
llegarán
el 11 de marzo, visitará la sede oficial de San Egidio en Santa María del Trastevere para celebrar con ellos y supongo que será un momento muy especial. La Comunidad de San Egidio es, y lo hemos dicho también muchas veces, en palabras de su propio fundador, el profesor Andrea Riccardi, una asociación pública de laicos que promueve encuentros internacionales por la paz. Tiene un carácter ecuménico, lucha por la abolición de la pena de muerte, acoge peregrinos y refugiados y hace proyectos con los pobres. Desde el año 2002, o sea, más recientemente, ha puesto en marcha el programa DREAM, buscando soluciones al SIDA, sobre todo en África. Conociendo la discreción con la que actúa esta comunidad, más de 50.000 miembros de la comunidad por todo el mundo, sus celebraciones también se caracterizan por la falta de bombo y platillo, es decir, que celebran, pero no dicen esta boca es mía. Así que agradecemos muchísimo a Tiscar Espigares, que es miembro de la comunidad de San Egidio y fundadora en Madrid, que esté con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes y felicidades, Tiscar.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, ya sabemos de su discreción y a veces, bueno, pues eso que es estupendo también se convierte en algo como el arma de... Hay un viejo refrán que dice, no sea malo que no se conoce. Si no se conocen las cosas, no se puede entender cuál es su trabajo. Trabajo en la Comunidad de San Egidio. los que hemos tenido la suerte de verlo in situ, con mi caso en Mozambique, es un trabajo callado, paciente, de muchas personas implicadas en el día a día, pero de una manera, como digo, callada y paciente. Por cierto, ¿están haciendo algún tipo de celebración en este mes de febrero de su 50 cumpleaños?
Bueno, pues hemos tenido el pasado 10 de febrero la primera gran celebración en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, presidida por el cardenal Parolin, y esta ha sido la primera de muchas celebraciones que a lo largo de este año se van a producir en diferentes ciudades del mundo donde estamos presentes. De hecho, en Madrid, concretamente el 30 de septiembre, celebraremos el domingo 30 con el cardenal Osoro, celebraremos la Eucaristía de Acción de Gracias por estos 50 años en el mundo y, bueno, y 30 en Madrid, que también se celebran en este año.
Sí, que ya son años, ¿verdad? Parece que fue ayer.
Unos cuantos.
Bueno, al hacer balance del trabajo de estos años, caen en la cuenta de que esto es una especie de un paso para adelante, dos pasos para atrás, a juzgar por la paz tan amenazada en tantos lugares del mundo. Ustedes que de esto saben, porque intervinieron muy decisivamente en los diálogos de paz en Mozambique, y no digamos la pena de muerte y tantas otras cosas. ¿Les produce esa sensación de alegría por un lado y frustración por otro?
Sin duda, el tema de la paz es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y es una de las máximas urgencias de este mundo contemporáneo. Bueno, más que un paso adelante, un paso detrás, digamos que la vida sigue su curso y bueno, hay momentos en los que el mal se hace más presente, se hace más fuerte. Nosotros lo que podemos decir después de estos 50 años es que constatamos la fuerza pacificadora, la fuerza transformadora de la realidad que tiene el Evangelio. Y con esa misma fuerza, con esta herencia, digamos, del poder de esta fuerza que se ha visto que es capaz de transformar el mundo, pues con esa misma fuerza nos embarcamos en los próximos 50 años y en los que vengan a continuación de ellos.
¿Y por qué si somos tantos luchando por lo mismo se nos oye tan poco, Tiscar?
Bueno, yo creo que se nos oye quizá más. Otra cosa es que no aparezcan en las portadas, en las primeras páginas de los medios de comunicación y tal. Pero yo creo que la presencia de los cristianos, la presencia de tanta gente de bien, ¿no?, que ayuda a los demás, que no vive la indiferencia, que no se resigna y que sueña por cambiar el mundo, es una fuerza que el mundo sin esa fuerza no sería como es. Eso sin duda.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, que aunque sea uno a uno, tenemos que seguir en esa conquista, ¿no? Actualmente están ustedes trabajando, por lo que respecta al programa del SIDA, que es un programa, yo creo que por el que muchísimas personas, que no tienen por qué ser cristianas, ni siquiera cristianas, tienen una gran admiración por el trabajo que están haciendo, por su eficacia, por su honestidad, por su rigor en la investigación, el tratamiento, etcétera. Están en varios países de África, sobre todo. Pero tenemos aquí la sensación de que nos estamos olvidando del SIDA. Lo estamos dejando un poco a desmano, como si ya hubiéramos solucionado el problema.
Sí, lo cierto es que en los países del mundo del norte, los países ricos, el tema del SIDA, bueno, pues se ha convertido en una enfermedad residual, crónica, pero que uno puede vivir perfectamente su vida teniendo los medicamentos y cuidándose, ¿no? El problema es que en el sur del mundo esto no es así, y en el sur del mundo, por eso el programa DREAM que antes mencionabas, ¿no?, lo que pretende es llevar a los enfermos de SIDA de estos países más pobres las mismas terapias con la misma excelencia que una persona que vive en Houston o que vive en Madrid o en Londres, ¿no? Y esto es muy importante y efectivamente te das cuenta de muchísimas injusticias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la terapia para los niños. Claro, en el norte del mundo no nacen los niños enfermos porque hay medios para que las madres embarazadas no transmitan la enfermedad a sus hijos. Sin embargo, en África todavía esto ocurre. Y claro, te encuentras con que medicamentos para niños las casas farmacéuticas no los fabrican porque los clientes ricos no son niños, son personas adultas, ¿no? Cosas como de este tipo, ¿no? Te das cuenta de cuánta injusticia hay.
Sí, y entra una cierta desesperación, porque claro, la terapia antirretroviral, que está, como usted dice, al alcance de cualquiera en este primer mundo, es algo absolutamente prohibitivo en el tercer mundo. Esto también a ustedes les produce una sensación de insatisfacción y también hace 20 años estábamos todo el día dando la vara a la las farmacéuticas, ahora ya ni eso.
Claro, porque el tema es que además la cuestión del SIDA es una enfermedad, como decía antes, crónica, y una persona cuando empieza a tomar la terapia tiene que tomarla de por vida. Muchas veces estamos, nos gusta más las emergencias, ¿no? O ocurre algo, enseguida una acción y ya se resuelve, ¿no? En el caso del SIDA la solución no es que hago una acción y desaparezco. En el caso del SIDA, como en tantas otras situaciones de la vida, la solución es que uno tiene que acompañar, uno tiene que continuar de por vida, ¿no? Con esas con esas personas. Y eso es, yo creo que uno de los motivos por los que empieza a olvidarse, ¿no? Porque como es continuo, como hay que ser paciente y hay que ser fiel, pues esto a veces cansa a la gente, ¿no?
Sí. Ustedes han sido pioneros y líderes en la investigación sobre la transmisión del SIDA madre-hijo, sí. Consultores además en grandes organismos a nivel mundial. Sí. ¿Siguen apoyando estas investigaciones con los medios que tienen, que me imagino que tampoco serán muchísimos?
Sí, por supuesto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoció el protocolo DREAM de tratamiento del SIDA en África, el propuesto por la comunidad y que se realiza en muchos países africanos. Y de hecho, uno de los grandes logros ha sido precisamente este que comentaba, ¿no? Que tratando a las madres embarazadas con una terapia antirretroviral adecuada, es posible evitar, es posible frenar el contagio a los niños y, sobre todo, otra cosa muy importante, es posible que las madres puedan dar la leche materna a los hijos, cosa que se pensaba antes que era imposible, puesto que a través de la leche materna podría también pasarse la enfermedad. Con una determinada terapia es posible que las madres africanas alimenten a sus hijos con la leche materna, lo cual en estos países donde leche es artificial, es incluso agua potable, muchas veces no está al alcance de todos, es un gran logro.
Pues es un logro que hay que adjudicar a quienes lo han conseguido, que es la comunidad de San Egidio, y en Mozambique, en Kenia, en Guinea-Bissau, en Nigeria, en Angola, en Tanzania, en Malawi, en tantos países de África, conocen a la perfección el trabajo que está haciendo esta comunidad digna de todo elogio y admiración. Enhorabuena, Tiscar, y bueno, seguiremos hablando del trabajo que van haciendo ustedes.
Muy bien.
Un paso adelante, un paso atrás, pero seguiremos hablando y caminando juntos.
De pasos adelante, claro que sí.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós, gracias, Tiscar. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana se han celebrado en Madrid las 11ª Jornadas Técnicas de Archiveros de la Iglesia, organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. El tema que ha centrado las jornadas es el de transparencia, protección de datos y acceso en archivos de la Iglesia. Además de este tema, también se ha celebrado en el curso de las jornadas la Asamblea General de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España y se ha rendido un homenaje a Agustín Hevia Ballina, archivero de la Catedral de Oviedo. Don Francisco Juan Martínez Rojas es el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y deán de la Catedral de Jaén, que está esta tarde con nosotros. Francisco Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el tema de la transferencia está muy de moda ahora en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué entendemos por transparencia cuando hablamos de archivos?
Cuando hablamos de archivos de transparencia estamos hablando de la necesidad de informar detalladamente de todos los procedimientos que concurren en todos los diversos aspectos que están presentes en la actividad archivística de la generación de documentos, hasta precisamente podríamos decir pues el expurgo y o bien destrucción o bien conservación. La transparencia está directamente relacionada con la generación de documentación. Es decir, si en todos los ámbitos de la vida no se generan documentos que atestiguen y que defienden distintas, pensemos, operaciones, decisiones de tipo gubernamental, incluso también eclesial, no puede haber una transparencia, es decir, no puede haber, en definitiva, una constatación que permita evaluar si lo que se ha hecho es un procedimiento correcto o si, por el contrario, es un procedimiento que está afectado en cierto grado de corrupción, puesto que precisamente con la transparencia está íntimamente ligada a otra realidad hoy tan en vogue, el Papa pues tan frecuentemente hace referencia para condenarla, que es la corrupción.
La corrupción, claro. Sí. Pero entonces, ¿era necesaria o es necesario el trabajo siempre hacia esa transparencia? ¿Había, digamos, una situación de, bueno, pues llamémosle de corrupción o de ocultación o de dificultades?
No, lo que sí es cierto es que ha habido, lo mismo que en siglos pasados para cualquier cosa se hacía una escritura notarial para una operación simple, sí es cierto que en el siglo XX y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha producido un abandono y una dejación en la generación de documentación que atestigüe pues lo que es la vida de las instituciones y también la vida de la Iglesia. Por ejemplo, pues en la jornada se nos ha dicho que en algunos países, como los países escandinavos, que son, en teoría, son muy avanzados, no se levanta acta de los consejos de ministros. Entonces, con lo cual, ¿cómo se puede constatar cuál ha sido la decisión, la opción, entre otras diversas opciones posibles, que el gobierno toma? Es decir, si no hay documentación, pues no hay, no puede haber transparencia. Y en ese sentido es cierto que es necesario tomar conciencia de que el generar documentos no es una práctica antigua, sino que es una práctica necesaria, no solamente para perpetuar en siglos futuros o en tiempos futuros la memoria de lo que se ha hecho y se ha dicho, sino sencillamente para ofrecer una transparencia que documente de manera precisa y fehaciente pues decisiones, tomas de postura, etcétera, que en todos los niveles de la sociedad, en todos los estamentos, a diario hacemos.
Sí, pero decía usted que a partir de la segunda década del siglo XX esto pues estaba, digamos, que muy en mantillas, o se había ido dejando. Esto dificulta el que ahora, casi un siglo después, podamos encontrar pues grandes dificultades para poder justificar una propiedad o algo así, ¿no?
Bueno, ahí está también los testimonios orales y la posesión inmemorial cuando se refiere a una propiedad, ¿no? Pero hay, por ejemplo, decisiones de tipo gubernamental que, evidentemente, si no hay documentación, pues es muy difícil que se puedan documentar. Sí. En el campo eclesial, hay que reconocer, no sin cierta pena, que se quiso contraponer en los tiempos, podríamos decir, inmediatamente posteriores a la celebración del Concilio Vaticano II, esa labor pastoral, evangelizadora, que con nueva fuerza arrancaba después del Concilio, con la conservación de la documentación archivística. Es decir, el desprecio con que eran vistos los papeles, entre comillas, parecía que no teníamos que dedicarnos a eso. Y en ese sentido sí podíamos decir que en muchas instituciones eclesiales existe un erial, por decirlo con una expresión quizá un poco fuerte, pero creo que muy gráfica.
Pero muy, muy realista.
Un erial documental pues de lo que se ha hecho en las curias diocesanas, en las delegaciones episcopales, en los años finales de los 60 y 70, ¿no? Creo que afortunadamente hoy tomamos conciencia de que es necesario, también evidentemente ayuda a las nuevas tecnologías, que es necesario generar documentación para no solamente perpetuar la memoria de, como decía el Beato Papa Pablo VI, del Transitus Domini en cada diócesis, del paso del Señor en las actividades de la Iglesia, sino también para ayudar de cara a esa nueva realidad que incluso desde el punto de vista civil se nos exige, que es la transparencia.
A eso iba, que precisamente las leyes de transparencia actuales en el mundo civil exigen nuevas formas de actuación también en la Iglesia.
Efectivamente, no, nos exigen, y precisamente se nos estuvo diciendo en las jornadas, ¿no?, la las web, por ejemplo, diocesanas, se aconseja, como usted bien sabe, que en cada web diocesana haya un portal de transparencia, haya en el menú desplegable, pues un apartado en el que esté especificado precisamente pues los aspectos humanos, cuantitativos, económicos de la diócesis, perfectamente expresados, cuantificados para que puedan ser conocidos por todo el mundo. Entonces nosotros, por ser iglesia, no somos una realidad ajena ni mucho menos exenta de lo que se exige a cualquier entidad dentro de la sociedad, y por lo tanto también estamos sometidos a lo que exige la normativa de transparencia civil, que dicho sea de paso, pues me parece que es loable y necesaria.
Ya. A veces se han hecho cosas, digamos, bien ordenadas, bien, pero cada uno a su modo, un poco como francotiradores. ¿Es necesario unificar criterios?
Sí, sí es necesario unificar criterios, es necesario hay evidentemente una normativa para la catalogación de los fondos antiguos, que es la más comúnmente extendida tanto en el campo civil como en el eclesiástico, que es la conocida como ISAG, pero nosotros venimos trabajando en plena sintonía con la Comisión Episcopal de Patrimonio, me refiero a la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, precisamente con estas jornadas técnicas, que la celebrada esta semana es el número 11, la undécima, precisamente para hacer converger. Es muy difícil, porque tenga en cuenta que la Iglesia en España tiene 70 archivos catedralicios, otros tantos diocesanos, 23.000 parroquiales y unos 7.000 de órdenes religiosas. Entonces, pensar que todo eso, todo ese universo archivístico se puede uniformar de manera prusiana, podríamos decir, sí, pues es imposible. Pero sí es cierto que sí se está trabajando, y para eso sirven estas jornadas técnicas, para ofrecer pistas, para ofrecer orientaciones, para comunicar, como ha ocurrido también en estas jornadas, no solamente centrarnos en el tema de la protección de datos, la transparencia y el acceso a los archivos, sino conocer también experiencias, por ejemplo, de organización archivística. Lo han hecho varias empresas especializadas que están ya trabajando en distintos archivos de la geografía nacional, ofreciendo pues demostraciones de cómo con un programa, con un software, pues se puede trabajar de una manera mucho más cómoda y, por lo tanto, hacer converger en ese mismo software o parecido el trabajo de ese ingente número de archivos de la Iglesia en España.
Y en el tema, por ejemplo, de la cooperación institucional, habla usted de archivos catedralicios, diocesanos, parroquiales, congregaciones religiosas. En el tema de la cooperación institucional, digamos que están por la labor.
Se refiere a los archivos de la Iglesia.
Sí, claro, claro.
Sí. De hecho, pues bueno, hemos estado representantes de archivos diocesanos, de archivos capitulares, los casi 70 participantes en esta jornada. Había varios representantes de órdenes religiosas. Sí hay siempre, puesto que nuestros fondos, aunque puedan variar y ser diversos, pero sin embargo tienen muchos puntos en común. Lo mismo que hay una buena relación también con el Ministerio de Cultura, y por ejemplo uno de los ponentes precisamente ha sido pues un especialista que es archivero del Estado y trabaja miembro del cuerpo facultativo de los archiveros del Estado. El mundo del archivo es muy diverso, es variopinto, pero siempre hay unos puntos básicos comunes que en cierto modo mancomunan a esa realidad tan variopinta que de entrada puede parecer el mundo de los archivos de la Iglesia.
Y además, en el próximo mes de mayo, me parece que es, entra en vigor la Ley de Protección de Datos en toda la Unión Europea, ¿no?
Sí, es una nueva normativa que, en cierto sentido, aparentemente en un primer momento, pues lo que se había dicho, bueno, es mucho más exigente, va a ser más restrictiva y tal, pero tiene sus puntos positivos, precisamente Lucía Contreras, que es la asesor fiscal del Arzobispado de Granada, gran especialista en derecho, tuvo una ponencia sobre la nueva normativa que nos espera a partir, como muy bien ha dicho usted, del próximo mes de mayo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el que ella realmente, por ejemplo, reconoció un aspecto positivo que no existía en el anterior reglamento, que es la referencia explícita a las iglesias y confesiones religiosas. que en el anterior reglamento no existía. Y ahora sí aparece.
Pues don Francisco Juan Martínez Rojas, presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España y deán de la Catedral de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo y habernos dado estas explicaciones. Un abrazo y buenas tardes.
Un abrazo y muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós, adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.